me dedicaba un misterio del rosario, las iluminaciones del rosario, casi como repasar el catecismo, porque vuelvo a repetir, el cristianismo no es una lista de tesis, de teorías, ni siquiera una moral que habría que estudiar de memoria, también lo es, sino antes que nada es una serie de hechos, de acontecimientos en los cuales Dios interviene en la historia para rescatarlo, para llevarlo a su plenitud y para un día hacerlo alcanzar su verdadero nacimiento, que es el nacimiento a los nuevos cielos y la nueva tierra que nos tiene prometido. Pasear por los misterios del rosario es entonces recibir nueva vitalidad en nuestra vida. El rosario no es una oración mojigata ni de mujeres, ni mucho menos. Tantas maneras además de rezarlo, tantas maneras de rescatar al menos esos 20, 25 minutos diarios para ponernos en contacto con las cosas de Dios y con Dios y con la Santísima Virgen, y además llevado adelante pensando en las cosas que el Señor ha querido y quiere seguir diciéndonos, es la oración. Hoy que no tenemos tiempo, ni ganas, ni atención para ponernos largamente frente al Santísimo o para revolver nuestras meditaciones sin perdernos en abstracciones, en distracciones, el rosario es y seguirá siendo siempre una oración maravillosa, el ritmo de las Ave Marías, en la detención en uno u otro aspecto de la redención, de las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. No dejemos de rezar el rosario. Y pasamos entonces al tercero de los misterios gozosos, que es el del nacimiento del Señor. Este nacimiento que se hace, según todos los predicadores, en un lugar remoto del Imperio Romano. No tan remoto, ustedes no vayan a creer que el reino de Judá, después de las extensiones territoriales hechas por los macabeos y después por Herodes, era pequeña cosa, ¿no? Era mirado con sumo respeto por el Imperio Romano. Más aún, cuando el Imperio Romano toma toda la antigua conquista de Alejandro, de Egipto, pasando por la Mesopotamia, la Capadocia, la Asia Menor, hasta la Grecia y la misma Roma, y después se extiende hacia Gran Bretaña y hacia el Rin, hacia los alemanes, toma toda España, toma el norte de África. Judea sigue siendo un lugar importante. Más aún, en realidad las tropas judías, los soldados judíos, son los únicos que vivieron enfrentados constantemente contra las tropas imperiales y romanas. Desde la toma de Jerusalén por Pompeyo en el año 67 a.C., el rival luego de Julio César y vencido por este en Farsalia, hasta la rebelión, la segunda rebelión de los judíos después de la de Quito, con K, no que U de Quito, Ecuador, las tropas judías eran dificilísimas de vencer. Flavio Josefo solamente en Galilea levanta un ejército después de guerras civiles intestinas en donde morían como moscas judíos, romanos, levanta un ejército de 100.000 hombres solamente en Judea. Esto es después de la muerte de Cristo, ¿sí? En los años 70, cuando es tomada Jerusalén por las tropas de Tito. La cuestión es que siguen los judíos combatiendo, y con armas, y con apoyo logístico, y con dinero. En determinado momento, antes de la guerra que nosotros conocemos, la famosa guerra de Quito, toman toda la isla de Creta, se ponen casi dueños de Alejandría, la gran ciudad egipcia, fundada por Alejandro Magno, de tal manera que no era un país cualquiera, un país importante. Tanto es así que Roma durante mucho tiempo respeta su independencia, y Herodes es rey, vasallo de Roma, pero Roma todavía no le pone procurador romano, hasta que muere Herodes en el año 4 antes de la era cristiana, y allí sí, en el reparto de los hijos, al final la parte estrictamente de Judea cae directamente en manos de los procuradores romanos, entre ellos Poncio Pilato, ¿cierto? Pero todavía siguen tetrarqueas, los tetrarcas, porque se divide todo ese inmenso territorio en cuatro partes y quedan tres tetrarquías en manos de la descendencia de Herodes. Lo cierto es que no era un país cualquiera, sumamente rico. Hoy nosotros tenemos que pensar que todos esos países de Oriente, de Egipto hasta lamentablemente Grecia, están pauperizados y empobrecidos después por el dominio islámico, que arruinaron todo lo que encontraron, ¿no? Y se aprovecharon de las antiguas civilizaciones cristianas, romanas, egipcias, persas, ¿no? Y la dejaron exangües, hasta que Occidente les, debajo de sus camellos, les descubrió petróleo y subieron, ¿no? por el petróleo occidental, y con el oro producto del petróleo manejado por los judíos. Bien, pero como tal sigue siendo un territorio árido. La foto que uno ve, hay problemas de fertilidad, pobreza, problemas de pobreza, cosa que no existía en la época de Cristo nuestro Señor. Era un país próspero, sobre todo la Galilea, y fuerte. Luego, en la época, ya sabemos, de Marco Antonio y Cleopatra, con Herodes, también sigue engrandeciéndose, hasta que Augusto, en Actium, lo vence a Marco Antonio, se suicida Cleopatra, pero Judea sigue, y los judíos muy orgullosos de ser judíos, y los dávidas, no digamos nada, entre ellos José, descendiente de David, con sangre de monarcas ancestrales en sus venas, y con su cachorro primogénito, también con sangre real, y con su mujer, una Aarónida, descendiente de Aarón, probablemente también, algunos dicen, por la rama materna, también descendiente de David. Y todo entonces se produce, el nacimiento, en una época no mítica, no sabemos cuándo nació Buda, Siddhartha Gautama, ni siquiera demasiado si existió, ¿no?, el macaneador de Mahoma, ¿sí? no lo sabemos. De esto todo es preciso, todo es histórico, todo es constatable, y por eso nos dice con claridad Lucas en su Evangelio, por aquellos días salió un edicto de César Augusto. Augusto es, después de la victoria de Actium, es emperador desde el año, por lo menos, 27, todavía el concepto de emperador no hay, es príncipe, dominado Augusto, sagrado, por el Senado, por eso lo conocemos por Augusto, en el año 27 antes de Cristo, y muerto ya longevamente, en el 14 después de Cristo. A Augusto lo sucede Tiberio, así que Augusto y Tiberio son los emperadores que andan dando vueltas por ahí en la época de la vida de Cristo Jesús. Cuando esto es muy preciso, vive Herodes, César Augusto saca un edicto ordenando un censo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino también es un personaje perfectamente identificado, del cual escribe la historia Tácito y del cual hay testimonios contemporáneos, ¿eh? Un personaje bastante desagradable, casado varias veces, tuvo problemas de divorcio, están todavía las actas de divorcio y los procesos que tuvo que, los juicios que tuvo que hacer para no devolverle la plata a su mujer, ¿eh? Así que es otro personaje conocido, este Cirino. Y lo del censo, es verdad que hay un censo de Cirino posterior, en la época de Varo. Varo, recuerdan ustedes, es aquel que destruyó Séforis, que es la ciudad que está cerca de Nazaret, y que después fue vencido por los germanos en la famosa batalla de Teutoburgo, en que perecieron tres legiones romanas, ¿sí?, liquidadas por los germanos, ¿sí?, que Augusto, que iba por el palacio clamando: Varo, Varo, devuélveme las legiones, ¿sí? Bien, este Varo es un personaje muy conocido en la época de Jesús, en la época de Cristo, ¿sí? La historia grande se entrelaza con la historia de nuestro Señor, o mejor, la historia grande de nuestro Señor se entrelaza con estos acontecimientos mundanos perfectamente identificados. Allí, entonces, en un censo que se hace no siendo todavía Cirino procurador, sino probablemente un empleado de Varo, se van los próximos padres del primogénito real hacia Belén, porque amén de que el edicto decía que cada cual tenía que empadronarse en su patria de origen. El empadronamiento era con objetivo de los impuestos y de las levas, ¿no?, militares. Amén de eso, ¿cómo se iba a empadronar David en Nazaret? Él, un David, él tenía que tener el certificado de nacimiento de Belén, no había otra, así que iba porque lo llamaba su prosapia, su orgullo de ser descendiente de David. Un orgullo bueno, no es malo. Yo recuerdo siempre a una hija de un muy amigo mío también, a quien me pidieron que bautizara. Yo no me podía mover de la parroquia de Flores, en la época en que yo era teniente en Flores, ustedes no habían nacido casi ninguno, o ninguno. Ahí en Flores entonces bauticé a esta chica, ¿no? Y esta chica siempre me reprochó, en broma, por supuesto: soy el único que tiene acá de mis hermanos el certificado de Flores, me dice, no del Pilar o del Socorro, o de la Piedad, de Flores, papelón. Y cuando se fue a casar, que también la casé yo, ¿no?, me recordaba su certificado de bautismo. No, ¿cómo iba David a empadronarse en Nazaret? Él fue a Belén, ahí en donde ciertamente lo habrán recibido sus parientes, estaba allí lleno de dávidas que volvían al lugar, y Por supuesto, ahí no había construido casa, no tenía casa. La tradición de Navidad, que es tan linda y consoladora, habla de una pareja que va buscando posada y no encuentra nadie que le abra la puerta y le dé lugar, las lindísimas posadas mexicanas, y que no tenían para ellos lugar en el albergue. En realidad la palabra albergue no aparece en el Evangelio de Lucas, aparece un término que se dice catalímata. El lugar para denominar un albergue caravanero, que por otra parte por ahí no había, porque no pasaba nadie por ahí, estaban a pocos kilómetros de Jerusalén, así que allí no se detenía nadie, menos que entre Belén y Jerusalén estaba el famoso Herodium, el palacio ominoso, la fortaleza ominosa de Herodes, con todos le tenían miedo. Y en donde hace pocos dicen haber descubierto la mismísima tumba de Herodes, los arqueólogos. Lo cierto es que el término designa la habitación común de una casa grande, probablemente a lo mejor del padre de José, pero en el cual, bueno, la gente en esa época vivían todos juntos en una gran sala, todos hacían en el mismo lugar, eran cosas dignas, pero como hasta hace poco en muchísimos lugares de España, en muchos lugares de Italia, una sola gran habitación que también fungía de cocina, un establo, a veces el establo abajo, ¿no?, de la casa, solo para que el calor de los animales rescaldara un poco el ambiente, de arriba. Bueno, allí evidentemente con todos los dávidas que habían venido a inscribirse, a empadronarse, María no podía dar a luz. Y llega el momento de dar a luz y bueno, bajan al establo construido generalmente, ¿no?, sobre una gruta. Eso, lo de la gruta de Belén, eso sí, y en donde pasían los animales importantes, a veces con más comodidad que los humanos, porque valía más un buey, un asno, que a lo mejor un ser humano, en ese tiempo. Así que allí da a luz David, orgulloso de su prosapia, dice, va, el griego original dice que va a su casa y a su patria, y a la patria de David. Y es bueno eso, de amar a la patria. José amaba a su patria, ciertamente, y lo que le habrá contado, agrandando además a lo mejor los hechos de sus antecesores a Jesús de chico. María, por supuesto, que amaba a su patria. Amar a la patria es propio del ser humano. Amar sus raíces, amar sus tradiciones, amar su territorio, este absurdo masónico contemporáneo, ya propugnado por los estoicos en la época griega, de un mundo sin fronteras, es un disparate. Tenemos que estar orgullosos de nuestro país, a lo mejor no de precisamente porque yo no sé si llega a ser realmente un país, pero hay que estar orgullosos de la historia de uno, no deformarla, no romperla, no inventar una nueva, no degradarla como se ha hecho aquí. Estar orgulloso de tener límites y eso crea justamente la gana de progresar, la gana de ser mejores, hace que las naciones entren en competencia, no necesariamente bélica, pero artística, científica. Hace bien, eso es como la propiedad privada en grande. La propiedad privada es algo que hace bien a la sociedad, no mal. La propiedad privada no va en desmedro de la justicia social, este disparate de la
justicia social que no se sabe lo que es, porque lo importante es la justicia. ¿Y justicia social qué? Es que algunos atorrantes que toman la rienda del poder le roben a unos para robarse la mitad para ellos y regalarle la mitad a los demás. Eso no es justicia social. La verdadera justicia social es la propiedad privada, en la cual entonces yo me ocupo realmente de mis cosas, y como me ocupo de mis cosas y me sobran las cosas y tengo que comerciarlas, hago a la prosperidad de todos. Si el hombre no tuviera egoísmo, si no tuviera pecado original, dice Santo Tomás y San Buenaventura y todos los medievales, además, a lo mejor andaría bien la propiedad común. Pero la propiedad común nadie la cuida, lo vemos a ojos vistos, nadie la cuida. Cada cual cuida su propiedad, entonces la propiedad es un medio que es cogitado a la misma naturaleza y a la misma ley de Dios, para que la propiedad común de los bienes realice sus propósitos de hecho en el uso, pero no la administración, que tiene que quedar en manos de algunos, de los que se ocupan de las cosas, de los que más saben, de los que más pueden gestionar. Ir contra la propiedad privada es ir contra los pobres, es ir contra la gente humilde, es pauperizar, empobrecer el país. Y tanto más si hay una casta de parásitos que se ocupan de chuparle la producción a la gente que trabaja, y eso después volcarlo en beneficios supuestos a sus pañaguados, a su clientela, a la gente que es capaz de mantenerla en el poder. Es un desastre. Eso va en contra de la ley de Dios, en contra del sentido común, y eso no lo puede ni lo ha predicado nunca la Iglesia. ¿Sí? Algunos curas tercermundistas o nubilados, cosas que realmente no entienden o no saben o no comprenden. La propiedad entonces privada, las naciones, el orgullo de las naciones. Antes, cuando los países venían a invadir, se los sacaba, los que querían entrar y se asimilaban a las costumbres del país, aprendían, pagaban sus impuestos, que entraran nomás. Pero además los sacaron y fueron grandiosas batallas de la cristiandad y de la civilización. Cuando las tropas romanas, los campos cataláunicos, los paran a Tila, cuando Carlos Martel lo para los musulmanes, cuando los reyes católicos expulsan a los invasores musulmanes de España, ¿eso qué? ¿La falta de caridad? Eso no era falta de caridad. Hoy tendríamos que decir, no, entre todos, pasen adelante, ¿sí? Nosotros les pagamos todo, no paguen impuestos, conéctense gratis a la red eléctrica, tomen DirecTV, no va eso, no va. A la larga es malo también para los que llegan, ¿eh? A lo mejor mejor de lo que estaban antes. La cuestión es ayudarlos desde la prosperidad, no desde la mezquindad y menos desde el gobierno de los parásitos y los ladrones y los corruptores. David es nacionalista, ¿sí? Es nacionalista. David es patriota. Y David se quiere empadronar en Belén, y ahí va, a Belén. Y no es un viaje corto. Como ustedes ven, Belén, David no es simplemente un obrero, mucho menos un labrador siervo de la gleba, menos un esclavo. Puede disponer de tiempo para dejar su trabajo e irse con su mujer hacia Belén. Son 178 kilómetros, es un viaje más o menos
largo, cuántos días, así que tiene que ir preparado, tiene que ir con medios económicos, tiene que ir seguramente con su espada escondida debajo de su manto para proteger a su mujer que está por dar a luz. Y que haya caminado ella para dar a luz, eran costumbres de la época. Antes no había, hoy cuidado, tener el hangar que no se mueva, metela, llevarla al sanatorio, eso antes no existía. Antes, incluso hoy hay civilizaciones primitivas muy robustas, que la mujer está trabajando hasta el momento que llega el momento del parto, pare y sigue trabajando. Bueno, María entonces, uno dice, ay, qué bárbaro José, cómo la lleva preñada. De ninguna manera, eran otros tiempos, y otras actitudes, y otras virilidades y conceptos de la vida. Cuatro días viajando. Como les digo, por todo este fechaje y acontecimientos que acabo de apuntar, en realidad este es el año cuarto antes de Cristo. Como ustedes saben, a principios del siglo VI, el Papa Hormidas le pide a un monje experto en astronomía y matemáticas que se llamaba Dionisio el Exiguo, que hiciera el cálculo, porque era un lío, el fechar en el medioevo era un lío, era Burbe Condita, era en los países romanos, desde la fundación de Roma, otros no, desde el reino de Pompeyo, justamente se fechaba en Palestina durante un tiempo, o desde que asume Herodes, o desde que asume tal, un lío total. Unifiquemos, dice el Papa Hormidas, y le pide al Dionisio el Exiguo que elige qué mejor fecha, el de aquí en adelante, la era nueva, la verdadera era nueva, que es la que inaugura Cristo nuestro Señor. Pero se equivoca. Se equivoca en el cálculo y lo fecha cuatro años antes. Cuatro años después. Cuatro años. Así que Cristo nace el cuarto año antes de Cristo. Y en diciembre es muy posible. Y el 24 de diciembre, y es muy posible. Y puede ser que coincidiera con la fiesta pagana. Eso no se extraña, el solsticio, no se extraña que Dios haya querido elegir eso como el día del nacimiento del Señor, el nuevo sol que surge en medio del mundo, por lo menos en el hemisferio norte. Pero hoy en día, a través de los descubrimientos de los manuscritos de Qumran, se encuentran cuidadosos calendarios de las fechas en que los turnos sacerdotales toman su actividad en Jerusalén, y como ustedes saben, está perfectamente fechada la fecha en donde tiene que trabajar en el templo el padre de Juan el Bautista, Zacarías, del turno de Abía, está el turno de Abía en los manuscritos del Qumran. Y si se hacen los cálculos de cuándo fue preñada entonces Isabel, y de cuando nació María, y cuando al final se llega una fecha ahí que pega en el 24 de diciembre, curiosísimo, eso es un invento, un descubrimiento relativamente reciente. Y allí entonces, ¿no?, en medio del alborozo de todos estos dávidas que vuelven del extranjero, se encuentran con los viejos lugares, con los viejos símbolos, con las viejas ovejas reales, con los viejos pastores, con toda esa familia de gente decente, noble, y lo digo en un sentido, no de riqueza, porque era gente relativamente pobre, era digna, pero usted era pobre, no vivían en la abundancia, no tenían poder, al contrario, tenían tanto los asmoneos, los macabeos, como después Herodes, les tenía miedo a estos tipos, de ver si algún día no saltan con alguna
rebelión, así que no eran ricos, no estaban orgullosos de que llevaban sus vestiduras de oro, ni esto, ni el último Rolex, ni el último Galaxy, ni la última Nike, no, esas cosas no. Estaban orgullosos y nobles de lo que eran, de su respeto a la ley, de su respeto a Dios, de su adhesión a la patria, de lo que significa vivir con nobleza, respetar a la mujer, respetar a los hijos, criarlos como corresponde, ser obedecidos por ellos, de esas cosas estaban orgullosos, todos estos. Y ahí, contentísimo de que justo en ese momento un nuevo retoño de la estirpe se fuera dado a luz. Estarían esperando, estarían esperando, y lo habrán festejado, y con ganas. Pero todo esto también es providencial, porque por eso aparece el episodio de los pastores. Vuelvo a repetir, los pastores no eran pastores cualquiera, eran dávidas, muy orgullosos de su tarea, porque ellos eran los encargados, como les dije, de conseguir la lana para las vestiduras sacerdotales y las vestiduras reales. Más aún, uno de los actos de estirpe davídica histórica, todavía lo tenemos en la época de Josías y Ezequías, aunque ellos nacieran en Jerusalén, que también se llamó la ciudad de David, como acá llama la ciudad de David a Belén, en realidad, aunque David había conquistado Jerusalén y era su ciudad, se la había conquistado a los jebuseos, cananeos, fenicios, que había tomado para él, y había sido transformada en capital. La coronación se hacía en Jerusalén, pero un acto, casi como recibir el sacro crisma entre los franceses de la Santa Ampolla, era ir a recibir el vasallaje de los pastores de Belén. Ese era un acto, porque ahí entonces volvían a sus raíces, y cuando los pastores iban y les llevaban sus regalos y sus dones y todo, ahí finalmente se consideraban realmente reyes, descendientes de David. Y esta entonces es la historia verdadera de el nacimiento de Jesús, este nacimiento que para nosotros significa la manifestación de algo que ya ha sucedido hace unos cuantos meses en el seno purísimo de María, y que ahora es dado a luz. Por eso el nacimiento, la fiesta de Navidad, los orientales todavía la llaman Epifanía, ¿sí? La manifestación. Ahora el rey se muestra a sus vasallos. Ya vive hace 9 meses. Ya es rey, ya es Dios, ya es nuestro Señor, la madre del Señor que viene a visitarme. Pero ahora se manifiesta a sus vasallos. Y esto otra vez, porque para reconocerlo como Dios y Señor hay que tener fe. Hay un salto, otra vez aparece la figura del ángel, es el rasgo de unión entre el cielo y la tierra, lo que une el cielo y la tierra. Y entonces están allí los pastores reunidos al raso, a pesar de ser el invierno, y se les presenta el ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron, por supuesto, de temor, la fascinación y el temor y el respeto que produce siempre una verdadera manifestación de Dios. La gloria, como ustedes saben, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, el cabodo de Dios, es la manifestación potente y majestuosa de qué, de su santidad, de eso que de por sí para nosotros es incognoscible, la intimidad divina, su santidad, eso está más allá de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, nuestros circuitos neuronales, que están hechos más o menos para tratar de manejar acá los datos que nos vienen de nuestro sentido, del olfato, un poco de espectro electromagnético, algunos pocos vibraciones de luz. Está hecho para eso nada más, no está hecho para ver a Dios, ni para contemplar a Dios. Está más allá de toda nuestra percepción, como está más allá de toda nuestra percepción imaginativa, y solamente la podemos desplegar matemáticamente en un pizarrón, un mundo de 20 dimensiones, por ejemplo. No se puede imaginar, pero acá ni siquiera se puede pensar demasiado. Por eso es el santo. El santo, como ustedes saben, dice el que es otro, el separado, el totalmente otro, el santo. Pero el santo, ¿cómo se acerca al hombre? Por medio de su gloria, por medio de sus obras maravillosas. Eso es la gloria de Dios. Todo ha sido hecho para gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Todo ha sido hecho para la manifestación de Dios, para que el hombre pueda manifestar. Dios no necesita esa gloria, ¿sí? Para que el hombre pueda participar de la maravilla del ser divino, contemplando su gloria. Y ahora entonces, porque ha nacido el Rey, porque ha nacido Dios, el mundo se llena de esplendor, y el ángel entonces anuncia a los pastores, ilumina a los pastores lo que ha sucedido, y lo que ha sucedido es: hoy os ha nacido, no temáis, siempre, no temáis. ¿Cómo no voy a tener miedo a Dios? Por favor, ¿no? Pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo, ¿eh? Por ahora, y Lucas se queda, todo el pueblo, no sabemos si esto es todo el Laos, no sabemos si es el pueblo de Israel o todo el pueblo del mundo, después sabremos que es para todo el mundo, pero ahora para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, en Belén es la ciudad de David, también a veces en la escritura van a escuchar Jerusalén, la ciudad de David, ¿eh? Pero Belén es específicamente la ciudad de la prosapia. Un Salvador, que es el Cristo Señor. Un Salvador, un Soter. Soter, Salvador, es un título que utilizaban en la antigüedad, no solamente para calificar a dioses benéficos, sino también incluso a reyes, ¿eh? Ustedes conocen Ptolomeo II, Soter, por ejemplo, ¿eh? Varios reyes han llevado el nombre de Salvador, Soter. ¿Salvador de qué? Y Salvador de la pobreza, Salvador de las enfermedades, pero acá ya, por supuesto, la sotería de nuestro Señor Jesucristo, la salvación de nuestro Señor Jesucristo, mucho más, Salvador de nuestras miserias, de nuestro pecado, de nuestro ser para la muerte, de nuestro ser para la entropía, de nuestro ser para el desgaste, para la enfermedad, para las canas, para la calvicie, para las arrugas, de todo eso nos viene a salvar el Señor, es el Salvador. Y esto anuncian gozosamente entonces los ángeles a los pastores, a los vasallos de lujo de los descendientes de David, de los cuidadores de sus pastores. Ahí va el reyesito a tomar posesión de su rebaño, a tomar posesión de los suyos. Y entonces, ya esto me dice, ¿no? Lucas no sabe cómo expresar esta maravilla. Entonces meto una multitud de ángeles, del ejército celestial, que alaba a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres con quienes Él se complace.
Gloria a Dios en las alturas, a la gloria de Dios en las alturas. No obedece simplemente el que él quede en la majestad del incienso y de los aplausos y de los asomarse al balcón de la Casa Rosada, ¿no? A la majestad de Dios en las alturas, a la gloria de Dios en las alturas, llega a la tierra la paz a los hombres de buena voluntad. De tal manera que el anuncio va, en realidad ustedes ven que ya ahora no es tan nacionalista la cosa, porque se habla a los hombres, pero no a cualquier hombre, a los hombres que aman al Señor. De eso la gente no se da cuenta, es como se dice, todos se salvan, o todos los hombres. No es así, porque no es injusticia. El hombre no puede exigir injusticia, ni siquiera desea, ni lo tiene metido en el corazón como un hambre específica, el querer a Dios y la vida sobrenatural. Pregúntale a ustedes, a cualquiera en la calle, ¿qué apetencia tenés del cielo vos? ¿Sí? Ni idea tienen, ni apetencia alguna. Es muy difícil, eso hay que predicarlo, eso hay que decirlo. ¿Quién? La gente puede ser que no quiera morirse, eso sí, eso es un instinto, ¿no? Pero la apetencia de la gloria, y si Dios no la da, ¿qué pasa? Pues, no importa, lo he dicho tantas veces, uno hay que prepararse para eso. Es como, qué sé yo, cuando estuvo cerrado el Teatro Colón durante 2 años o 3 años por refacción, ¿quiénes lo sentían? ¿Quiénes lo sentían? La minoría, de la gente que le gusta la música, que le gusta la orquesta, que le gusta el arte, pero a Maradona le importaba un pito, ¿sí?, que estuviera cerrado el Colón. Entonces, el perderse el cielo, a muchísima gente le importa un pito, esa es la verdad. Por eso la cosa es tan grave, que hay que hablar de infierno. Y dice, no, antes se hablaba de infierno, de infierno, de infierno, ¿no? Y entonces se atemorizaba la gente. Bueno, pero por lo menos algo tenían, que no, que realmente perderse el cielo era una cosa terrible, ¿eh? En cambio, hoy en día no se habla más del infierno, se habla del cielo. Pero el cielo, ¿a quién le interesa? ¿Para qué sirve? ¿Quién quiere ir al cielo? ¿Qué? Como decía el año pasado un jugador de fútbol que estuvo a punto de morir en un accidente grave, no, yo no me quería ir al cielo tan rápido, decía. La cuestión es que no es tan sencillo esto. Por eso son los elegidos, los elegidos son los predestinados. Vean que todo el mundo, toda la creación está en orden a Jesucristo y sus elegidos. Y sus elegidos. Para pensarlo y discutir en otra ocasión. Pero la cosa es así. El morir, como morir, de por sí no significa nada para un hombre. Que además nosotros lo sabemos muy bien. Yo lo sé muy bien. Yo, cuando que he estado tantas veces en el lecho de muerte de gente ya anciana, quieren morirse, no hay una desesperación por no morirse, quieren morirse, querrían estar bien, más aún gente anciana sana, que pero ya añosa, ya habiendo perdido amigos, parientes, sin muchas, quieren morirse. ¿Cuánta gente yo he conocido así? Yo mismo, cuando me hablaban de chico y de la muerte, era una cosa que me traumaba, que soñaba, qué horror, ¿no? Una cosa espantosa era pensar en la muerte, no quería ni pensar en la muerte. Pero ahora no, digamos que, como dice Santa Teresa, aún que no hubiera cielo, yo te amara, ¿sí? Uno ya no le tiene tanto miedo a la muerte, realmente, ¿no? más aún, y sabiendo que está esperándonos en el Señor. Bien, lo cierto entonces es que paz, porque la traducción que siempre nosotros escuchamos fue y paz a los hombres de buena voluntad. No es así. Y paz a los hombres que ama el Señor, que ama el Señor con amor privilegiado, con amor capaz de transformarnos, de recrearnos, de realizarnos. Y así entonces nace Jesús y los pastores reciben también, como lo recibió María, un signo que tienen que ir a buscar, y así como María va a buscar el signo que le ha dicho el ángel que tiene que ir a buscar, que es el de su prima preñada, porque todas esas cositas que hoy nos dicen, no, hay que ser buenito, María, que sé yo cuánto, que fue a ayudar a su prima que estaba... Su prima Isabel estaba en un pueblo en que todo el mundo se ayudaba a sí mismo, más aún, dice el relato evangélico, que al final se fue antes del nacimiento, de Juan Bautista, María. Entonces, no fue para ayudar, porque las mujeres tienen que ser hacendosas y buenas, y si son cristianas, está bien eso, sí, está bien. Y esas cosas las hacía seguramente María, pero la cosa es más teológica acá. Ella va a ver el signo. Y acá entonces otra vez otro signo, ¿sí? Porque os será dado un signo, y ¿cuál es el signo? Los pastores, y esto os servirá de señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, señal, signo, y los pastores se levantan y van a ver este signo. ¿Qué tenía de extraordinario el signo? Que el rey, porque así lo presentan los ángeles, os ha nacido el Redentor, el Cristo, el Señor. Vean que este anuncio del ángel hace que por primera vez en Lucas aparezcan juntos estos tres atributos o denominaciones de Jesús: Salvador, Redentor y Señor, el mismo nombre con el cual los judíos llamaban, para no pronunciar el nombre de Yahvé, a Yahvé, a Dios, que es la primera gran afirmación de la divinidad de Cristo que aparece en San Lucas, la más patente. ¿Y el signo qué es? ¿Qué es ese Dios? Ese Señor, ese Cristo, el Mesías, el descendiente de David, está allí en un pesebre, ¿sí?, envuelto en pañales. Es verdad que pañales en esa época no usaba cualquiera, ¿no? Los chicos estaban así como Dios los mandaba al mundo. Más bien, era según las convenciones médicas de la época, el pañal no era tanto para... las cosas que hacen los chicos, ¿no?, sino para tenerlo ceñidito y derecho, ¿no?, porque les parecía que estar así les hacía mal y podían crecer deformados. Entonces los estiraban y los envolvían como una pequeña momia egipcia, ¿eh?, así, y así los tenían, ¿no?, y así estaba el pobre Jesús, ¿no?, envuelto en sus pañales, en brazos, los brazos maravillosos de María. Qué privilegio también, ¿no?, para Jesús. Allí entonces van y lo encuentran los pastores, y ese es el signo. Ojalá nosotros también sepamos apreciar los pequeños signos que Dios nos muestra en esta vida. Ojalá que en esta Navidad también nosotros seamos iluminados por la gloria de Dios. Ojalá también sintamos la voz que nosotros somos aquellos amados del Señor. Gloria a Dios en las alturas, y paz a cada uno de nosotros, por favor, Señor.